Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estudiantes toman la batuta en manifestaciones en Venezuela. Mientras en Washington, el presidente de la Asamblea de ese país clama por apoyo internacional. El retorno de Donald Trump a la Gran Manzana. ¿Estará bajando la venta de armas en Estados Unidos? Y una terapia musical para la salud pulmonar.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El movimiento estudiantil venezolano lideró la jornada de protestas este jueves en rechazo a la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. La cifra oficial de fallecidos desde que iniciaron las manifestaciones hace un mes ya sobrepasó los 30.
Con un minuto de aplausos en honor a los jóvenes venezolanos caídos durante las manifestaciones opositoras realizadas durante los últimos días, miles de estudiantes realizaron asambleas de manera simultánea en todas las casas de estudio del país para definir estrategias de protesta para exigir sus derechos constitucionales.
Después de pensar cuántos de mis hermanos ya no están conmigo, sino que se fueron del país o los han matado, respondí que en este momento ir hacia adelante es nuestro único.
En ese mismo sentido, la presidenta de la Federación de Centros Universitarios, Rafaela Requesens, aseguró que le seguirán dando la cara a Venezuela.
Ayer le quitaron el sueño a ese compañero, como a los demás compañeros que asesinó a este gobierno. Sepa este gobierno que haga lo que haga, el movimiento estudiantil va a seguir en la calle.
No obstante las manifestaciones estudiantiles, el presidente venezolano Nicolás Maduro entregó en el Consejo Nacional Electoral la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Tienen que tener una gran confianza de que nosotros somos los únicos que podemos conducir este país hacia la más grande y más portentosa situación de unión, de paz.
Del mismo modo, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello aseguró que la denominada derecha nunca más va a gobernar en Venezuela.
Le tienen terror ellos al poder del pueblo. Cuando Nicolás Maduro lo convoca, les está dando, como dice uno, en la madre, porque ellos no esperaban que se convocara al pueblo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos manifestó preocupación por la convocatoria a la Asamblea Constituyente en Venezuela. En entrevista con La Voz de América, la vocera del Departamento de Estado en Miami insistió en la necesidad de celebrar elecciones en el país sudamericano y repudió la reciente violencia contra los manifestantes.
Además de las violentas protestas que han reclamado decenas de muertos, el llamado a una asamblea constituyente enciende las alarmas en el Departamento de Estado.
Nos preocupa mucho la motivación de esa asamblea constituyente. La verdad, la única forma de, es el pueblo venezolano, son los únicos que deben definir el futuro de Venezuela. Y eso solamente puede pasar a través de elecciones libres, transparentes y justas.
Kate Caro, vocera del Departamento de Estado en Español, en conversación con La Voz de América, afirmó que en Venezuela debe cumplirse también el respeto a la autonomía del Parlamento entre otras condiciones para el diálogo.
Obviamente, la liberación de los presos políticos también es muy clave en estos diálogos con la oposición, y instamos otra vez a las autoridades venezolanas que liberen todos los presos políticos, incluyendo Leopoldo López.
Por otra parte, sobre las relaciones de Estados Unidos con otras naciones de la región, el Departamento de Estado aseguró que mantiene la cooperación con países como México para combatir el crimen organizado.
La relación con México sigue siendo muy importante, seguimos trabajando con ellos porque estos son problemas en conjunto y necesitan soluciones compartidas.
De hecho, la portavoz informó sobre una reunión prevista para el próximo 18 de mayo en Washington, donde asistirán autoridades de Estados Unidos y funcionarios de alto rango del gobierno mexicano. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un llamado urgente para que el Congreso apruebe un proyecto de ley que busca afrontar la crisis en Venezuela hizo el senador demócrata y coautor de la propuesta, Ben Cardin. La iniciativa bipartidista proveería ayuda humanitaria al país sudamericano y ampliaría las sanciones a funcionarios venezolanos.
Un grupo de legisladores estadounidenses presentó un proyecto de ley bipartidista para defender la gobernanza democrática, combatir la corrupción pública y proveer asistencia a Venezuela. La Voz de América conversó con el senador Ben Cardin, demócrata de Maryland, uno de los dos copatrocinadores del proyecto de ley.
Bueno, el pueblo de Venezuela está desesperado. Hemos visto que la economía se encuentra en ruinas. No hay estabilidad en el país. La gente está sufriendo. La gente está huyendo a otros países.
El senador Cardin afirmó que le complace unirse al senador republicano Marco Rubio en este emprendimiento bipartidista para decirle al pueblo venezolano que están con ellos.
El senador Ben Cardin del vecino estado Maryland dice que si esta legislación bipartidista es aprobada, ayudaría a resolver algunas de las necesidades básicas que tiene el pueblo venezolano.
Cardin aceptó que la entrega de esta ayuda humanitaria puede constituir un reto, puesto que el presidente Nicolás Maduro domina toda la estructura gubernamental.
Nosotros sabemos que a Venezuela le interesa y a la región le interesa que se provea ayuda humanitaria para tratar de estabilizar a la población dentro de la nación. De manera que estamos esperando que el gobierno trabaje con nosotros y que reconozca que su propio pueblo está en riesgo en estos momentos.
Otro de los aspectos importantes que están incluidos en esta legislación son un pedido al presidente de Venezuela para que permita la asistencia humanitaria, el apoyo a la Carta Democrática Interamericana de la OEA y presentar un informe sobre la participación de funcionarios venezolanos en corrupción y narcotráfico. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
También aquí en Washington, en una reunión de emergencia, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Julio Borges, sostuvo un encuentro con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. El parlamentario pidió ayuda hemisférica contra las decisiones del presidente Nicolás Maduro.
No hay fórmula con la cual Maduro se pueda salir de la Organización de Estados Americanos.
Julio Borges fue enfático este jueves en la OEA. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela se reunió de emergencia con el secretario Luis Almagro y abogó por el apoyo de los gobiernos de la región para condenar las acciones del presidente Nicolás Maduro.
Hacemos un llamado muy importante a toda la opinión pública internacional que no se caiga en esta trampa de la constituyente, que no es otra cosa que la continuación del golpe de Estado en Venezuela y la pretensión de hacer una supuesta asamblea que no será electa por el voto popular.
Mientras en Venezuela el caos social degenera en enfrentamientos mortales entre fuerzas gubernamentales y opositores, Borges explicó en Washington que de acuerdo a la Constitución de Venezuela, el presidente no puede unilateralmente sacar al país de la OEA.
Se deja constancia que Venezuela no se sale de la OEA, que el Parlamento venezolano rechaza y frena cualquier acción del Ejecutivo para salirse de la Organización de Estados Americanos.
El presidente Maduro responsabilizó al parlamentario de la escalada violenta que continúa dejando muertos y heridos. Borges, por su parte, también se refirió en Washington al caso del líder opositor Leopoldo López.
Seguimos junto con la familia esperando respuestas que realmente agoten lo que significa en este momento la veracidad de que Leopoldo esté bien.
Borges dijo que la tarea es buscar la mayor presión internacional posible para lograr que en Venezuela se hagan elecciones, se respete la autonomía del Parlamento y se abra el canal humanitario. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Más adelante, manifestantes reciben a Trump en su ciudad natal y el Papa dará la bienvenida al mandatario estadounidense.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump recibirá el próximo 18 de mayo a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Los mandatarios discutirán maneras de reforzar los lazos bilaterales e intercambiarán puntos de vista sobre varios temas, entre ellos la implementación del acuerdo de paz, la lucha contra el narcotráfico y el retroceso democrático en Venezuela. Santos también tiene previsto reunirse con el vicepresidente Mike Pence y otros funcionarios de la administración Trump, así como con miembros del Congreso, líderes de la comunidad empresarial y representantes de centros de pensamiento. El jefe de Estado colombiano será el tercer líder latinoamericano que recibe el magnate después de los presidentes de Perú y Argentina. En medio de manifestaciones en su contra y un amplio dispositivo de seguridad, Donald Trump regresa a la ciudad que lo vio nacer este jueves por primera vez desde que ganó la presidencia.
De Donald Trump en Nueva York ha despertado fuertes emociones entre los neoyorquinos, como es el caso de Adela Gutiérrez, inmigrante hondureña de 57 años, quien no está de acuerdo con sus políticas en torno a inmigración.
Cuando yo me doy cuenta que él está separando familia, me da una tristeza y una nostalgia. Por eso yo vengo aquí a pedirle de corazón que no siga haciendo eso. Es triste para un niño no tener sus padres al lado.
Sin embargo, para Calvin Hunt, quien apoya a Trump, su llegada es motivo de celebración.
He apoyado a Trump desde su primer día y seguiré estando con él. Es nuestro comandante en jefe, es nuestro presidente. Usted sabe, la gente tiene que unirse y darse cuenta de eso. Si no quieren que sea su presidente, que se vayan a otro país. Vayan al aeropuerto, empaquen y salgan del país.
Durante su primera visita a Nueva York después de su inauguración, Donald Trump se reunió con el primer ministro de Australia, lo que generó aún más presencia policial en las calles de la Gran Manzana.
Hay muchísima policía, hay mucha seguridad, hay mucho control y ahora periodistas bastante.
Lo que generó la curiosidad de Marta Lozano y su esposo, una pareja española que está de luna de miel en Nueva York. Este jueves se han programado manifestaciones contra Trump en las afueras del barco Intrepid, frente a su hotel en Washington Square Park, así como en el aeropuerto John F. Kennedy.
Y en todos los lugares hay gente que piensa de una forma y gente que piensa de otra. Lo bueno es que se pueda manifestar en paz.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El presidente Donald Trump firmó hoy una orden ejecutiva cuyo objetivo es flexibilizar las restricciones impuestas por la enmienda Johnson, una norma que limita la participación política de los grupos religiosos exentos de impuestos. La firma del decreto, coincidiendo con el Día Nacional de Oración, cumple una promesa de campaña clave del mandatario, quien una vez dijo a una multitud de líderes religiosos que imaginaba un futuro en el que ellos podrían apoyar abiertamente a los candidatos políticos.
Under my administration, free speech does not end.
Bajo mi administración, la libertad de expresión no termina en las escalinatas de una catedral o una sinagoga o cualquier otra casa de culto. Estamos devolviendo su voz a nuestras iglesias. Se la estamos devolviendo en la forma más elevada. Con esta orden ejecutiva, también dejamos claro que el gobierno federal nunca penalizará a ninguna persona por sus creencias religiosas protegidas.
El mandatario también anunció que visitará Israel, Arabia Saudita y el Vaticano como parte de su viaje a la cumbre del G7, que se realiza en Italia a finales de mes. Una vocera de la Santa Sede confirmó que el Papa Francisco tiene previsto reunirse con el presidente Trump el 24 de mayo en el Palacio Apostólico. Este será el primer viaje al extranjero como mandatario. La mayoría republicana de la Cámara de Representantes logró aprobar una propuesta que reemplazaría la controversial ley de salud asequible, mejor conocida como Obamacare. Con 217 votos a favor y 213 en contra, los republicanos consiguieron anular porciones importantes de la reforma promulgada por el presidente Barack Obama. Aunque se espera que la iniciativa enfrente oposición en el Senado, los republicanos de la Cámara celebraron su primer triunfo legislativo desde que Donald Trump llegó al poder.
Today, thanks to the perseverance,
hoy, gracias a la perseverancia, la determinación, el liderazgo del presidente Donald Trump y todo el apoyo de los presentes aquí, hemos dado un histórico primer paso para revocar y reemplazar a Obamacare y finalmente darle al pueblo estadounidense la clase de atención médica que se merece.
En breve, el efecto Trump estaría sacudiendo el comercio de armas y las joyas del Caribe estadounidense.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Esta semana, legisladores demócratas reiteraron su postura sobre la necesidad de que existan leyes más estrictas para controlar la posesión de armas. Entre tanto, aunque cuentan con el apoyo oficial republicano al más alto nivel, los comerciantes de armas de fuego no reportan aumentos en sus ventas.
La Asociación Nacional del Rifle, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le reiteró recientemente su apoyo.
Los 8 años de asalto contra su libertad garantizada por la Segunda Enmienda han llegado a su fin. Tienen a un gran campeón y amigo en la Casa Blanca.
Pero el discurso no se ha traducido hasta el momento en un impulso a la venta de armas y un comerciante tiene una hipótesis sobre la razón.
Las armas que temían que desaparecerían no lo están haciendo, así que ahora se toman su tiempo para comprar.
La baja en las ventas, sin embargo, no es consuelo para quienes como Chris Brown abogan por un control de armas más estricto.
Tenemos un gran número de armas en este país, más armas que gente, o casi el mismo número.
Frente a estas preocupaciones, los comerciantes afirman que solo venden a quienes están autorizados.
Aquí en Estados Unidos, de acuerdo a las leyes estatales, no obtendrá una si no debe obtenerla.
Pero según la activista Brown, quienes compran en internet o en ferias de armas no siempre pasan por la revisión de antecedentes.
Por analogía, es como ir al aeropuerto y decirle a los terroristas, pasen por esta línea, pasen por aquí.
Más de 32 mil personas mueren al año en Estados Unidos por armas de fuego, según la campaña Brady. En un libro que escribió en el año 2000, Donald Trump respaldó algunas medidas de control, incluida la prohibición de armas de asalto, pero como candidato presidencial cambió su postura y ahora la pregunta es, ¿dañó su elección las ventas de armas?
Si nos lo preguntan en el otoño o antes de Navidad, y ese es el caso, entonces estaré de acuerdo, pero ahora mismo es un poco temprano.
Mientras tanto, el FBI reporta que la revisión de antecedentes para la compra de armas bajó entre 15 y 20% en enero y febrero y se mantuvo baja en marzo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
boanoticias.com, entérese de los hechos más impactantes que generan noticia en Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información de La Voz de América. Además de Washington DC y los 50 estados que conforman este país, Estados Unidos también posee más de 10 territorios en el Océano Pacífico y en el hermoso Mar Caribe.
Durante varios siglos, Puerto Rico fue colonia española, pero tras la guerra entre Estados Unidos y España, la isla fue convertida en territorio estadounidense en 1898. Hoy en día, turistas visitan la Isla del Encanto para aprender de su historia y singular arquitectura. Otro de los tesoros caribeños que forman parte del territorio estadounidense es la Isla de St. Croix, la más grande de las Islas Vírgenes, que fue designada por el presidente John Kennedy como Monumento Nacional en 1961. Curiosamente, uno de los visitantes más famosos de la isla tocó tierra aquí hace ya algún tiempo. Su nombre, Cristóbal Colón. Entre los sitios más populares del lugar se cuentan nidos de tortugas y exóticas aves, además de un sendero submarino. Micah Meyer, periodista de La Voz de América que busca visitar todos los estados y territorios del país, visitó St. Croix.
Es un sitio histórico, pero también una reserva ecológica en cuya bahía existen especies que son estudiadas en todo el país. La fauna es tan abundante que cada lugar que visitamos en la isla tiene casi un parque zoológico individual. Desde iguanas enormes hasta cangrejos, escuelas de peces y mucho más. Es sorprendente.
Explorar los tesoros del Caribe ha transformado a Meyer.
Soy muy afortunado, pues de niño, creciendo en Nebraska, jamás me hubiera imaginado que mi país tuviera tanta belleza en un lugar tan exótico que forma parte de mi herencia y de la de Estados Unidos.
Meyer dice tener la esperanza de que la humanidad pueda preservar estos bellos lugares por mucho tiempo y para muchas generaciones futuras. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En segundos, música para mejorar la salud respiratoria y el planeador que busca batir un récord mundial.
Somos La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
22.191 compromisos desde 1952, ha asistido el príncipe Felipe de Edimburgo, quien hoy anunció que se retira de la vida pública en septiembre. El esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, de 95 años, contó con el apoyo de la monarca a la hora de tomar su decisión, según un comunicado del Palacio de Buckingham. Pacientes con enfermedades pulmonares están encontrando nuevas maneras de mejorar su condición a través de la música. La armónica se ha convertido en un instrumento clave en los centros de terapia respiratoria.
En Navidad siempre teníamos una bota de tela colgada.
Y cuando tenía 6 años, Jack Hopkins encontró una armónica de plástico en la suya. La semana siguiente sorprendió a su papá.
He heard me playing...
Él me oyó tocar Yes Sir, She's My Baby y se maravilló.
Ahora, miles de canciones más tarde, Jack toca en el Festival de Armónica en Virginia. Es un grupo de cabellos grises que interpreta melodías clásicas. Jack fundó el Club de la Armónica del Capitolio hace un tiempo y lo sobrevive a todos excepto Frank Jamison.
Tengo 84 años. Nunca alcanzaré a Jack, pero está bien.
Esa es la risa de un hombre que acaba de cumplir 97 años de edad y Jack atribuye sus pulmones fuertes a años de ejecutar con su armónica. Es debido a que es el único instrumento popular donde se necesita inhalar y exhalar para hacer música. Así que las armónicas son terapia física para pacientes pulmonares crónicos en Maryland Occidental. Un grupo se llama Los Mejores Respiradores. Katie Middleton ha usado oxígeno durante 7 años.
Tus pulmones se cierran cuando respiras. Cuando soplo en la armónica, siento que respiro mejor.
De hecho, Jack dice que su arpa de boca, otra expresión para la armónica, le ayudó a sobrevivir un ataque al corazón. Él interpretó música en el hospital. Para Jack, la música es el ritmo de la vida, tocado en el tono de la juventud perpetua.
Ha sido una gran vida y aún no ha terminado.
Henry Llanos, Voz de América.
A finales de este año, 2 pilotos estadounidenses intentarán romper el récord mundial de altura de vuelo sin motor en cielos argentinos. La hazaña también les permitirá explorar el fenómeno poco conocido llamado olas de montaña.
Cerca de Sierra Nevada, en el oeste de Estados Unidos, 2 pilotos preparan su planeador de fibra de vidrio, Perlan 2, para volar en un viento estratosférico llamado ola de montaña. Por mucho tiempo, los científicos asumieron que la estratosfera es más o menos una capa nivelada de aire, entre 10 y 50 kilómetros por encima del nivel del mar. Resulta que las cordilleras de alta montaña crean enormes ondas de velocidad huracanada a esa altura que afectan el clima de nuestro planeta. El vicepresidente de Perlan Project, Ed Warnock, habló con La Voz de América vía Skype.
El proyecto Perlan explorará estas ondas y determinará el impacto que tienen sobre el tiempo y el clima. También se sabe que estas ondas son las principales causas del agujero de ozono.
A unos 3 kilómetros sobre el nivel del mar, el planeador empieza a subir por sí solo. El piloto Jim Payne dice que él y su copiloto no tienen calefacción, excepto plantillas eléctricas en las botas. También habló vía Skype.
El avión tiene un sándwich de espuma de fibra de carbono, por lo que está bien aislado y porque está presurizado, no hay fugas de aire en la cabina.
En julio, el planeador y sus pilotos se trasladarán a Argentina, más cerca del Polo Sur, donde intentarán batir el récord mundial de planeadores de 15 kilómetros y medio, a alcanzar los 27 kilómetros de altitud. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con uno de los símbolos de la primavera en Europa, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. En la ciudad polaca de Lodz, una colorida exhibición que cuenta con más de 65 mil tulipanes se ha convertido en una de las mayores atracciones para los turistas. Les informó Angélica Herrera.